Y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Roberta? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo estás vos?
Buenos días, gracias por esta charla con Radio Nacional. Te quería preguntar por el complemento al salario familiar, porque hoy, 25, se está pagando lo correspondiente a octubre, ¿no? 2 millones de trabajadores que lo reciben.
Sí, 2.100.000 trabajadores y trabajadoras que tienen salario familiar, ¿no? Que tienen chicos menores a cargo. Estamos hablando de 3.200.000 nenes y nenas que tienen padres trabajadores en relación de dependencia que son asistidos mes a mes con un salario familiar. Bueno, la decisión del Gobierno Nacional, a partir de un decreto del Presidente de la Nación, es duplicar ese monto. Para que tengamos una idea, estamos hablando de, naturalmente, todos los meses con terminación de documento, los trabajadores cobran, aquellos que tienen ingresos hasta 78.000 pesos de salario, cobran 5.063 pesos. Bueno, lo que estamos haciendo con esta partida complementaria es agregando otros 5.063 pesos. Vale decir que cada hijo o cada hija de un trabajador registrado va a tener como salario familiar 10.126 pesos. Lo explico de esta manera porque lo hacemos para reconocer ese esfuerzo enorme que están haciendo los trabajadores y trabajadoras argentinas, que además tienen chicos, que además ven en sus hijos la ilusión de encontrar en ellos las posibilidades que tal vez no tuvieron como padres ellos o incluso de ser superados en felicidad, en capacidades, en desarrollo de proyectos. Bueno, todo ese esfuerzo que hacen los trabajadores, el gobierno lo reconoce y por eso duplica el monto del salario familiar.
¿Y esto va tanto a una enfermera como a un albañil?
Sí, los trabajadores que tienen relación de dependencia, insisto con esto porque viste que los trabajadores informales o quienes no están registrados tienen asignación universal por hijo. Y esa asignación universal también tiene la tarjeta alimentar, que es un complemento alimentario. Pero estos son los trabajadores que tienen trabajo en relación de dependencia, que son monotributistas categoría A, B, C y D, y aquellos trabajadores que están cobrando salario seguro de desempleo porque hace poco tiempo, digamos, perdido su trabajo.
Y en el caso de matrimonio, por ejemplo, ¿o lo cobra la madre o lo cobra el padre?
Sí, lo cobra el que tiene sus chicos a cargo en el salario familiar. Si están los dos registrados, padre y madre registrados, por lo general lo cobra el primero que tuvo el trabajo registrado y muchas veces, porque es muy sencillo hacerlo, las mujeres cargan, digamos, a los hijos para cobrar el salario familiar con un formulario, es un trámite habitual en nuestro organismo, para ser las mujeres las que perciban el salario familiar.
Imagino que debe haber sido muy difícil durante la pandemia toda la actualización de datos, 9 millones de personas también que se sumaron que estaban en una relación informal y están también ahora en el ANSES. ¿Cómo fue ese trabajo de modernizar el ANSES y si todavía falta?
Qué buena pregunta, porque parece que fue hace muchísimo y fue hace muy
Por
poco,
eso,
¿viste?
muy poco.
Muy poco. Nosotros asumimos el organismo, la conducción del organismo el 1 de mayo con ese doble desafío. Por un lado, abrir las puertas del organismo, porque obviamente declaramos que éramos esenciales, que era un trabajo súper importante para atravesar la pandemia y que nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo en ANSES tenían que poder abrir las puertas de las oficinas con todos los riesgos que eso implicaba, pero sabiendo que nuestro servicio, el servicio que presta ANSES, era absolutamente esencial para atravesar una crisis y una emergencia sanitaria de semejantes características. Entonces, por un lado, abrimos, cuento esto primero para que se entienda que no es que dijimos, bueno, hacemos todo virtual, no, no. Por un lado, abrimos las puertas, volvimos a la atención presencial, volvimos a recibir a todas las familias argentinas, bueno, pusimos en marcha el organismo y por el otro lado, hicimos que una enorme cantidad de trámites, más de 20 trámites, estén con la posibilidad de ser, digamos, resueltos a partir de un trámite virtual con la asistencia a partir del mail de nuestros trabajadores. Pero además de eso, justamente asistir a 27 millones de personas, que fue 27 millones de familias, que fue lo que hicimos en el pico de la pandemia, tuvo un importante esfuerzo en relación a lo que vos planteás, a tener los datos de las familias a quienes teníamos que asistir, los vínculos de las familias de tal manera, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia era para una persona por familia, entonces había que detectar cuáles eran los grupos familiares y de qué manera estaban constituidos.
Claro, eso es un
Bueno,
trabajo.
todo eso fue un esfuerzo enorme y además asistir a 5 millones de personas que no tenían cuenta en el banco. Esto también fue súper importante porque mira, de esas 5 millones, 2 millones no habían tenido nunca una cuenta bancaria. Por lo tanto, nunca habían hecho un trámite en el banco, no tenían una CBU, no había manera de poder rápidamente instrumentar una política de asistencia en términos de ingresos si no podían ir al banco a extraer dinero.
Claro.
¿No? Entonces todo eso fue, y después los otros 3 millones habían tenido alguna vez, pero no la tenían validada, no la tenían en uso. O sea que esas 5 millones de personas hubo que además bancarizar, además de tener los datos en ANSES. Así que sí, fue un esfuerzo muy importante, pero podemos decir, porque parece que fue hace bastante, podemos decir que lo hicimos y estuvimos a la altura de esas necesidades de ese tiempo histórico tan complicado que era, bueno, convivir con las restricciones.
Roberta, ¿cómo le va? Agustina Barreira, saluda, le quería...
¿Estás?
Bien, muy bien. Le quería preguntar puntualmente por estos trámites que ahora son online, que muchos hijos ayudamos a nuestros padres, que por ahí no tienen tanto acceso a la tecnología, pero que la verdad facilitan la gestión, ahorran tiempo y son en algunos casos hasta más seguros. Digo, ¿estos trámites van a quedar vigentes, los trámites que ahora son online, que no necesitan presencialidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, van a seguir siendo así cuando vuelva a la plena normalidad?
Sí. Sí, igual contarte que en el organismo nosotros estamos en plena normalidad hace mucho tiempo porque justamente cuando declaramos la esencialidad de nuestra tarea pusimos en marcha al principio, obviamente por el aforo y las condiciones, digamos, mampara, distancia entre un trabajador y otro y demás, fue como más lento, pero ya hace mucho que tenemos el organismo a pleno, digamos, con nuestra capacidad de turnado, con nuestra cantidad de trabajadores atendiendo al público, pero todo lo que se hizo, viste que la pandemia trajo un montón de dolores de cabeza, de tristezas, de angustias, pero trajo otra cosa que yo creo que vino para quedarse, que es la posibilidad de contar con algunas herramientas que no requieran la presencialidad. Por ejemplo, hacer un trámite.
Claro.
O, por ejemplo, nosotros hacemos nuestras reuniones con todos los jefes de UDAI de la Argentina y la podemos hacer durante una hora sin que nadie se traslade. Bueno, estas cuestiones que pudimos encontrarle la vuelta durante la pandemia y que son buenas, que son, como vos planteas, positivas, porque la verdad es que hacer un inicio de jubilación a través mandando un mail y que te conteste un trabajador de ANSES y poder interactuar en la plataforma a partir de un trámite que no requiera que el jubilado o futuro jubilado o jubilada
pase
a una oficina, está buenísimo.
Doy fe de que, por un tema personal, de que una pensión se puede tramitar totalmente, de punta a punta, online, y en un tiempo que hace algunos años era realmente impensado.
Sí, no, y el tema es que la modernización y que funcione, ¿no?
Claro,
porque muchas
veces,
enter F5 y no pasa nada, ¿no? En ese sentido queremos destacar el trabajo. Ahora, hablabas del salario familiar de los trabajadores registrados, que es un incentivo muy importante para aquellas personas que ganan menos de 78,000 pesos. Hablabas también de la unificación de la tarjeta alimentar con la asignación universal por hijo. Esto significa que quizás si alguien está endeudado, no necesariamente a la plata de la tarjeta alimentar la va a usar solo para comprar alimentos, sino para priorizar lo que necesite, ¿no? Que quizás es pagar una deuda. Pero ¿qué pasa con los otros, ¿no? Los que no están registrados todavía. Hay muchos argentinas y argentinos que no están registrados, que están desocupados.
Claro. Te cuento dos cosas. Primero, que cuando puse el ejemplo para poder ponerle, porque con ejemplos es más fácil, lo de un trabajador asalariado con ingresos familiares hasta 78,000 pesos que cobra 5,000 pesos de salario familiar, 5,063, es un ejemplo porque los salarios familiares que vamos a duplicar en el monto son de los trabajadores que cobran hasta 115,000 pesos. Lo que pasa que los trabajadores de tramo 2, que son los que cobran entre 78 y 115,000 pesos, su salario familiar todos los meses es de 3,415 pesos. Esto te lo cuento para que todos sepan que de verdad es una política que se aplica para los trabajadores que tienen ingresos familiares, sueldo, ingreso en su familia, hasta 115,000 pesos. El ejemplo de los 78,000 es para poner un ejemplo de los que cobran 5,063. Pero todos los trabajadores que tienen salario familiar, o sea, registrados, que cobran hasta 115,000 pesos, van a tener duplicado el monto de su asignación familiar. Y en relación a la tarjeta alimentar, justamente, y la unificación, esto que vos planteabas, justamente son las familias que no tienen trabajo registrado. Porque vos sabés que en la Argentina hace 12 años, ahora el viernes estamos cumpliendo 12 años de asignación universal por hijo, en la Argentina los nenes y las nenas que tienen padres con trabajo registrado, que son estos trabajadores que contábamos recién, 2,100,000, esos nenes tienen derecho a un salario familiar, una asignación familiar. Pero los hijos y las hijas de quienes son trabajadores y no tienen trabajo, lo que vos planteás, esos trabajadores que están informales, que viven de una changa, que, bueno, nada, que se las rebuscan para llevar un plato de comida a su casa, tienen la cobertura de la asignación universal por hijo, hace desde una decisión obviamente política en su momento de la presidenta, hoy vicepresidenta de todos los argentinos, que se llama asignación universal por hijo, hace 12 años. Esa asignación universal tuvo un complemento que fue cuando asumimos este gobierno el 10 de diciembre del 2019, cuando asumimos y notamos y tomamos, digamos, en cuenta los indicadores de pobreza de los nenes y las nenas de la Argentina, que justamente son los hijos de los trabajadores no registrados, de los trabajadores informales, de quienes no tienen trabajo, de los desocupados, se tomó la decisión de instrumentar una tarjeta alimentar. Esa tarjeta alimentar, que tiene un monto de 6.000, 9.000 o 12.000, dependiendo la cantidad de nenes, 6.000 si es uno, 9.000 si son dos nenes, o 12.000 si son tres nenes o más, esa tarjeta vino a acompañar el esfuerzo de las familias que no tienen trabajo, pero además el esfuerzo de un Estado que venía asistiendo con asignación universal por hijo, que todos recordamos que la asignación universal por hijo además tiene como condición que los nenes vayan a la escuela y estén controlados en materia de salud. Entonces ese enorme esfuerzo del gobierno para justamente acompañar el enorme esfuerzo de las familias más pobres, de las familias que menos tienen, lo que hicimos ahora es unificarlo en un mismo cronograma y en una misma modalidad de pago. ¿Por qué? Bueno, por esto que vos decís, porque justamente incluso garantizar los alimentos en la mesa de cada familia argentina, sobre todo de las familias que menos tienen, requiere de una inteligencia por parte de la familia, sí, de administrar el dinero de una manera en donde puedas ir y comparar precios, comprar en lugares donde salga más barato, y con la tarjeta alimentar no se podía extraer dinero. Entonces lo que terminaba ocurriendo era que todo ese dinero se depositaba en el supermercado, y no necesariamente los grandes supermercados son los que mejores precios tienen.
Claro, ahora, está todo eso, ¿no? Pero ¿va a haber otro IFE? Porque lo que pensábamos es, el IFE fue una muy buena herramienta. Quizás cuando decidió sacarse, no sé cómo lo tomaste vos personalmente, digo, y desde lo político, pero ¿podría llegar a haber un IFE para desocupados, para los que no están registrados?
Te cuento que el IFE fue una herramienta que se usó en un momento, una política pública que se usó en un momento determinado donde justamente todos esos trabajadores informales, porque vos sabés que incluso los trabajadores desocupados viven de algo, o sea, salen, sí, a buscar su ingreso, sí, y hacen changas y bueno, venden. Todo eso que ocurre con las restricciones de circulación era muy difícil. Entonces, lo que tuvo el ingreso familiar de emergencia era la posibilidad de garantizar para las familias que no podían salir, fue un decreto que era excepcional y por única vez, pero bueno, cuando se alargó el tiempo de la restricción de la circulación en la Argentina y no podíamos salir de nuestras casas, se instrumentó tres veces, pero no es que se sacó, al revés, es que se usó cuando efectivamente las familias argentinas no podían salir de su casa, por lo tanto, quienes no tenían asegurado un ingreso, que justamente son los trabajadores desocupados, porque después los jubilados y las jubiladas tenían su jubilación, su haber mes a mes, los trabajadores asalariados tenían su salario, bueno, esa enorme cantidad de argentinos, 9 millones de familias, no tenían cómo ir a buscar su ingreso porque justamente no tienen un ingreso garantizado mes a mes. Bueno, lo que se hizo fue instrumentar una política de asistencia y de cuidado en materia de ingresos para esas familias porque no se podía salir de la casa. Esto, por supuesto, se fue modificando y en la medida en que hubo, por ejemplo, la posibilidad de volver a trabajar, vos recordarás que eso se instrumentó a la par con políticas de ayuda al sector privado, como el ATP. Bueno, el ATP se convirtió en repro y entonces solamente los sectores más afectados, como el turismo, la gastronomía, quedaron con asistencia del Estado. Bueno, así se fueron modificando las herramientas de tal manera de, por supuesto, tener un Estado a la altura del tiempo histórico en donde ninguna familia se sintiera sola y donde cada persona, cada sector, cada población tuviera la posibilidad de ser asistida por el Estado. Mira, cuando nos dimos cuenta que efectivamente había una cantidad enorme de pibes que no estaban siendo asistidos por el Progresar, pero que seguían yendo a la facultad, aunque sea virtualmente, o querían terminar sus estudios, ampliamos el Progresar. cuando además pensamos que de 350.000 chicos tenía que haber 1 millón de chicos con la beca, pensamos que además había que reforzar la conectividad, porque todos esos chicos estaban en internet, bueno, hubo un plus de conectividad. Esto lo cuento para que se entienda, porque en este tiempo donde cada cosa, cada decisión que tomamos y cada buena noticia intentan convertirla en una cosa electoralista o de campaña para que sea una mala noticia, lo cuento para que se entienda por qué fuimos tomando cada medida en cada momento, estudiando la realidad y viendo que efectivamente, así como decidimos unificar tarjeta alimentaria y asignación universal, porque nos parecía que la tarjeta alimentaria iba a los supermercados y los supermercados no garantizaban un buen precio para de los alimentos para las familias más pobres, fuimos corrigiendo y tomando las decisiones que hubo que tomar.
Ahora,
incluidas.
Sí. Sí. ¿Incluidas?
No, las decisiones que... No, iba a contar lo del Más Cultura, pero sí. No te quiero interrumpir.
No, lo que pensaba es, estás hablando de algo que es súper importante y hablas de todo lo que estuvo haciendo el Ejecutivo durante la pandemia y todas las acciones que hizo políticas, digo, un Estado presente, ayudando a la sociedad, y sin embargo no se vio reflejado en el resultado de las PASO. ¿Pensás que falló la comunicación también del Frente de Todos a la hora de comunicar todas las cosas que hacían?
No pienso en que fue una falla de la comunicación. Lo que pienso es que lo que vivimos y lo que todos, ustedes, no yo, las familias que nos rodean, nuestra familia, nuestros vecinos, lo que vimos fue muy fuerte, fue absolutamente excepcional. Nunca habíamos atravesado, mirá que los argentinos podemos dar cuenta de crisis económicas, institucionales, políticas, democráticas, o sea, teníamos, digamos, para contar tragedias por donde la mires, sin embargo, una tragedia en términos a lo sanitario nunca la habíamos vivido. Y que sobreponernos a eso y volver a confiar en que podíamos salir adelante fue muy difícil, porque obviamente vivimos y seguimos viviendo, pero bueno, yo creo claramente que estamos en otra etapa, vivimos un tiempo en donde, bueno, convivimos con despedir a nuestros seres queridos, convivimos con no poder salir a trabajar, convivimos con que los chicos no fueran a la escuela, convivimos con un tiempo de, la verdad que de un nivel de tristeza, de desolación absoluto. Yo digo, mis hijas son grandes y van a la universidad, pero de imaginarme en tener chicos en edad escolar, en la primaria, sin poder ir a la escuela, no se me ocurre cómo hacer para llevar esa diaria, esa cotidiana con alegría. Bueno, todo eso que vivimos, por supuesto, impactó en la certeza que tenemos que transmitir a nuestros compatriotas de que somos el gobierno que nos va a sacar adelante, que va a poner a la Argentina en marcha, que va a poner a la Argentina de pie, que por todo eso que nos votaron el 10 de diciembre, que nos votaron y quisieron que asumamos el 10 de diciembre, que nos votaron el 27 de octubre del 2019, que todo eso por lo que nos votaron lo vamos a hacer. Y es lógico que en semejante tragedia, esa certeza, digamos, haya entrado en duda. Por eso yo tengo mucha expectativa en el 14 de noviembre, porque lo que creo es que podemos volver a sentir, ahora que la pandemia nos está dando un respiro, es que podemos hacer y tomar las decisiones como gobierno para las que nos votaron, que Fernanda, podemos poner a la Argentina en marcha, que podemos estar un poco más tranquilos y hacer que la vida de las familias sea un poco más sencilla. Bueno, todo eso había que hacerlo, pero bueno, la pandemia lo impidió. Entonces creo que eso fue lo que ocurrió.
Fernanda, buen día, soy Néstor Espósito.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, te escucho con mucho entusiasmo hablar de todos los planes que son casi como un bombero apagando incendios que se producen todos los días, todo el tiempo, en todas las partes. Te pregunto de fondo, hay un sistema laboral que tiende cada vez más a la precarización, a los factureros y demás, que tienen, digamos, una proporción de aportes de los trabajadores, de los empresarios, al ANSES mucho menor que la tradicional de si hubiera un empleado en relación de dependencia de la forma tradicional. Digo, en el paso del tiempo, ¿es sustentable la financiación del ANSES para abarcar tanto programa como lo que está llevando adelante?
Mira, te contesto en dos direcciones a la vez la misma pregunta. Primero, por un lado, transmitir la certeza de que nosotros ya vivimos un tiempo histórico donde un gobierno logró generar fuentes de trabajo y poner trabajo, ampliar el mercado formal de trabajo y poner trabajo a disposición de quienes necesitan un trabajo registrado. Ustedes piensen que durante el gobierno de Néstor y de Cristina se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo registrados. Entonces, primero, la certeza de que cuando hay una política determinada, obviamente sin contar con la pandemia que pasamos, ¿no? Pero cuando hay una decisión política determinada, esto se puede hacer, por lo tanto, ampliar el mercado formal de trabajo y generar trabajo para los argentinos y las argentinas sigue siendo la prioridad de nuestro gobierno y sigue siendo la agenda que nosotros creemos es la que ordena la vida de las familias argentinas y la que da respiro y la que da soluciones. Entonces, no pensar que no se van a generar puestos de trabajo, sino al revés, confirmar que para nosotros como gobierno generar puestos de trabajo es la política vertebradora de cualquier otra política de seguridad social. Y después, obviamente, lo de la sustentabilidad va de la mano de la decisión política. ¿Qué es sustentable y qué no? Es qué se define y dónde se define la inversión social. No lo puedo disociar de lo que tiene que ver con la agenda de prioridades de un gobierno. Para nosotros es absolutamente prioritario que los jubilados y jubiladas vuelvan a recuperar valor adquisitivo con su jubilación. ¿Qué quiere decir? Que les vuelva a alcanzar la jubilación para lo que alcanzaban en el 2015. Bueno, para eso cambiamos la fórmula de movilidad para asociar los aumentos trimestrales con el aumento de la jubilación, con el aumento de la actividad económica en la Argentina, con el aumento del salario de los trabajadores formales. Bueno, todo eso lo hicimos con una nueva fórmula de movilidad para resolver ese objetivo. Por eso, recuperar la asignación familiar duplicando el monto es también recuperar la capacidad de compra de las asignaciones familiares, que obviamente habían perdido 20 puntos en el gobierno de Macri, por lo tanto, había esa capacidad de compra de esa asignación familiar, se había perdido en un 20% para las familias argentinas. Bueno, recuperar eso también es decir y contar y dar cuenta de que cada una de nuestras decisiones tienen que ver con que las familias argentinas desde que son asistidas desde este organismo y desde todas las políticas públicas del Gobierno Nacional, son prioridad en la agenda de gobierno. Por eso es sustentable, porque si son prioridad, bueno, son un objetivo principal y por eso justamente todos los recursos, los presupuestos y todo lo que se necesitan para llevar adelante esa recuperación, ese recuperar tiempo perdido en jubilaciones, en asignaciones familiares, en el progresar, en cada una de las cosas que están en agenda en este organismo, son prioridad del gobierno, son decisión del gobierno, son definiciones político-institucionales, por lo tanto son sustentables porque se decide que esa inversión se haga. ¿Se entiende?
Sí, sí. Muchísimas gracias porque nos está corriendo el informativo. Me quedó el tema del programa Más Cultura, ¿no? Porque cómo se están judicializando ahora los... quería una línea sobre esta situación de la judicialización del programa y de las ayudas que vienen realizando el Ministerio de Cultura, por ejemplo.
Claro, sí, bien cortito. Nosotros, a partir de pensar cómo impulsábamos a un sector que obviamente fue muy, pero muy dañado en la pandemia, que son justamente los trabajadores de la cultura, los artistas, los cines, los teatros, bueno, todos los productores asociados a la cultura, pensamos un instrumento que tuviera que ver con que además los jóvenes argentinos pudieran acceder a un recital, al cine, porque además los chicos y las chicas hicieron un sacrificio y un esfuerzo enorme en la pandemia. Entonces, bueno, generamos esa política, obviamente estamos en proceso de inscripción, cada una de las políticas que vamos, antes no se podía hacer, obviamente estaban cerrados los cines y los teatros, se puede hacer ahora porque, bueno, la pandemia nos da respiro y podemos volver a pensar en abrir las puertas de los teatros y de los cines, de los recitales, de compartir espacios públicos y eventos donde nos podamos acercar a otros, esto no tiene tanto riesgo, entonces pudimos hacer esta política recién ahora porque justamente la cuestión sanitaria lo permite. Bueno, ese esfuerzo por parte del gobierno, pero que de verdad es reconocer el esfuerzo de los artistas que no pudieron trabajar, de los jóvenes que no pudieron socializar y compartir, lo pensamos a través de un programa que se llama Más Cultura.
Ahora, ¿se judicializó?
Claro, se judicializó como pasa en la Argentina cuando la oposición no le gusta algo, va a la justicia y la justicia actúa. Pero la verdad es que es una política que tiene que ver con reconocer que los pibes y las pibas de la Argentina hicieron un esfuerzo enorme y no fueron a un recital, a un cine, no se encontraron con sus amigos y todo eso, y además poner justamente en marcha ese sector productivo de la Argentina que también genera trabajo, que también genera de esos trabajos ingresos para este organismo, porque ustedes saben que cada trabajador que aporta, como explicábamos recién, es mejor para este organismo, así que lo que hicimos fue invertir en ese programa que obviamente a la oposición no le gustó y fue a la justicia a pedir que nos interrumpieran nuestra política pública. Pero bueno, es lo que ocurre. Nosotros vamos a seguir avanzando. Obviamente está la inscripción abierta, porque obviamente los chicos y las chicas se pueden inscribir en nuestra página, Más Cultura, ahí dejar sus datos, y después nosotros hacemos la validación de esos datos para ver si esos chicos, pensamos en que sean jóvenes que tengan el Progresar, o que sean titulares de la asignación universal, o que tengan una pensión por discapacidad, que sean los jóvenes a los que estamos asistiendo.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, con Ahí Vamos.
No, gracias a ustedes y un abrazo enorme, y gracias por la comunicación.
Era Fernanda Raberta, directora ejecutiva de la ANSES.